Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues ya a la espera de que esta semana la selección nacional de aquí al domingo nos dé tranquilidad, ¿no? Con ganando puntos en Jamaica y en el primer partido en el Azteca contra Costa Rica, para ya la semana que entra arrancar tranquilos contra Panamá y ganándole a los dos de local y sacando algo de puntos de visitante, pues entrará otra vez la tranquilidad.
Exactamente, por lo pronto el primer partido contra el equipo de Jamaica pasado mañana allá en Jamaica. Mauricio Imay estará reportando desde ese país para hablar sobre los detalles del partido de la visita de la selección mexicana al equipo de Jamaica. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Un lujo, como siempre, estar con ustedes. A propósito de la selección, dio conferencia hoy el recién entrevistado por Héctor John de Luisa y dice que no hay garantías en la vida para nada, refiriéndose pues a no garantizar la continuidad del Tata Martino para el Mundial. Dice que cree en su trabajo, pero de garantías nada para el Tata, según la cabeza de la Federación Mexicana.
Y dijo también que pedir no empobrece. Pedir no empobrece, dar es lo que aniquila, dice completo este proverbio. Y bueno, pues sí, soñar no cuesta nada. Tampoco es que sea un sueño guajiro inalcanzable, pero a juzgar por cómo se vio la selección mexicana, Héctor, en el año anterior, no podemos estar seguros de que de pronto cambie el funcionamiento de la selección mexicana, aunque claro, el deseo es de que el equipo de México pueda jugar mejor al fútbol y avanzar sin mayores contratiempos al Campeonato Mundial.
Y sobre todo porque en este partido de Jamaica, Beto, tenemos dos bajas muy importantes, la de Chucky Lozano y la de Raúl Jiménez, ¿no? Que son pues el 90% del ataque mexicano, por dejarle el 10 al Tecatito, ¿verdad? Que normalmente nunca pasa nada con él. En la selección mexicana siempre viene a cuidarse, a proteger sus piernitas y no se viene a entregar y a rifar como se rifa el Chucky Lozano, que ha salido lastimado varias veces de la selección. En la Copa de Oro, acuérdate aquella lesión que le flexionan todo el cuerpo hacia atrás, terrible. Sí. Con un choque contra el portero, te acuerdas del primer partido y quedó fuera de la Copa de Oro, pero Chucky viene y se rifa por la selección, Raúl Jiménez también, a pesar de su última lesión muy grave que tuvo, y ahora que viene lastimado, viene con la selección, aquí está, se entrega, y el Tecatito siempre tiene pretextos para no ir a la Copa de Oro, para no ir a tal torneo, en fin, y ahora que está con el Sevilla, ahí donde tiene que ganarse el puesto, ahí sí está corriendo, otra vez está volviendo a ser el jugador que tiene que ser, pero pues este tipo de futbolistas que no tienen sangre, Beto, que no se entregan por la causa que defienden, pues es muy complicado hacer las cosas así, ¿no?
Sí, claro, y como dice Toño, también es verdad esto de que hay un apoyo, pero no una garantía como tal para el técnico Gerardo Martino de la selección mexicana. Por otra parte, Luis Abraham, como ya decíamos ayer aquí en el programa, hace oficial su llegada al equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. La Federación Mexicana de Fútbol, tendremos información sobre este tema. Desde luego, también lo de Otero, Juan Otero, que es prácticamente un hecho que va a jugar con el América, viene de participar con Santos Laguna. Y,
pues como va a pasar... su filial de primera, ¿no, Beto?
Sí.
De cantera.
Exactamente, le aparecen las fuerzas básicas del América.
Sí, hombre.
El Santos Laguna.
Parece multipropiedad ya el Santos también.
Sí, hombre.
Sí. Pero ese dinero va al Atlas y el Atlas es campeón, lo que es la vida.
Exacto.
Pues sí, lo que exactamente. Son... Bueno, la venta de Jesús Angulo, fíjate nomás cómo fue. Se lo venden a Tigres y el dinero va a las arcas de Santos. Que porque exacto. Uno tenía los derechos federativos y el otro tenía los derechos económicos. Santo Dios.
Sí, hombre. Vamos a hablar también sobre Funes Mori, el centro delantero de la selección mexicana, que habló muy bien de Raúl Jiménez, que por cierto no podrá jugar, lo más seguro es que no podrá jugar contra Jamaica por lesión, Chucky Lozano tampoco por suspensión. Funes Mori habló con Oscar Gallardo. Tom Brady aún no decide su futuro, este formidable mariscal de campo. Y vamos a ir a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con César Caballero. Dentro de poco más de 48 horas, la selección mexicana estará jugando en Jamaica rumbo al Mundial. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, la selección mexicana se alista para una crucial fecha FIFA de 3 partidos en la que podría definir mucho de su futuro rumbo a Qatar 2022. El primer encuentro es el próximo jueves contra Jamaica. Es por eso que ya el cuadro mexicano está trabajando en el centro de alto rendimiento, tratando de encontrar la mejor alineación posible para presentar en el Estadio Nacional de Kingston. El gran dolor de cabeza que tiene en este momento Gerardo Martino es el tema de la delantera, porque Raúl Jiménez tiene pocas posibilidades de jugar por lesión. El Tecatito Corona está en duda también por problemas físicos, mientras que Irving Lozano no jugaría por suspensión. Es por eso que el estratega argentino está tratando de encontrar a las mejores opciones para presentarse frente a los jamaiquinos. En este momento, los nombres de Alexis Vega y Rogelio Funes Mori son los que toman más fuerza para ir como titulares, pero tendremos que esperar al entrenamiento de este miércoles para conocer qué es lo que decide Gerardo Martino.
Hola, César, te saludo con mucho gusto. Una pregunta que más o menos por el esbozo que tú tienes de lo que has platicado con la gente de selección, yo creo que la delantera, si no llegara a estar el Tecatito, que este tipo de partidos difíciles no le gustan, podría jugar Antuna seguramente en esa zona, Alexis del otro lado, y en el eje del ataque Funes Mori. Pero a mí me preocupa más la zona defensiva, que ha sido el problema contra Estados Unidos y también contra Canadá, la zona defensiva y el portero. Supongo que Ochoa, por jerarquía, lo va a mantener a pesar de los errores contra Canadá. Y en la central, ¿quién va a jugar? César, esa es la gran incógnita. ¿Quién serán los defensas centrales de México?
Hola, Héctor, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, el tema de la defensa central también es una de las posiciones que más está pensando en este momento, Martino. Lo que nos habías dicho es que podría ser una dupla de Montes con Néstor Araujo, porque son hombres fuertes, hombres que van bien por el juego aéreo, pero también tienen la desventaja de que no son quizás centrales muy rápidos. Los delanteros del cuadro jamaicano, esa es una de sus principales cualidades, el tema de la velocidad, tanto para desdoblar como para generar espacios. Entonces, eso también podría darle cabida a un tipo como Johan Vázquez. En Italia está jugando a muy buen nivel y que también es un central más rápido que los primeros dos que hemos mencionado. Yo pienso que de esos tres nombres se definirá la pareja de centrales. Vamos a ver qué es lo que decide Gerardo Martino. Al final de cuentas, él es el que tiene que tomar esa decisión final, pero cada uno de estos jugadores tiene ciertas cualidades que podrían ayudarle al estratega argentino. Ahora vamos a ver por quién se decanta para ir de inicio en el Estadio Nacional de Kingston.
César, ¿quieres decir algo más?
Hablar también un poco de lo que ha sido el tema de América, Beto. Juan Otero está prácticamente amarrado con el cuadro americanista. Se espera que se pueda incorporar en las próximas horas. Y América todavía estaría en busca de un refuerzo más, pero para ello tendría que sacar un jugador extranjero de su plantilla.
Correcto, César. Muchas gracias por la información.
Saludos.
Y vamos a Jamaica con Mauricio Imay, que tiene información de la selección mexicana de cara al partido de pasado mañana contra el equipo de Jamaica. Mau, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Igualmente, mi querido Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Pues ya instalados aquí en Kingston, esperando a la selección mexicana, después de presentar 2 pruebas negativas, de hacer escala en Miami, ya sabes lo que es la actualidad y lo que uno requiere para viajar, pero bueno, finalmente estamos aquí. El tricolor hará el viaje en vuelo charter. Hace un ratito todavía estaban trabajando en el centro de alto rendimiento allá en la Ciudad de México, Beto, y estarán aterrizando tiempo local, 8:30 de la noche, es decir, tiempo del centro de la República Mexicana, 7:30 de la noche. Se trasladan directamente aquí al hotel de concentración para cenar, descansar y mañana reconocer el terreno de juego del Estadio Nacional.
Mau, un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí, un partido que además se juega a puerta cerrada por tema de coronavirus, sí, y del gobierno de Jamaica, así que vas a ser de los pocos que lo va a poder presenciar ahí en vivo en la isla. Oye, Mau, el tema que le dice Héctor Herrera ayer a W Radio, que la afición mexicana no aprieta, que el Estadio Azteca impone, que es muy bonito, porque no aprieta cómo lo hace la de Costa Rica, cómo pasa en El Salvador, cómo pasa en Honduras. Lo que te quiero preguntar son 2 cosas. Tu percepción sobre ese tema y si te parece que esto es algo nuevo en el seleccionado mexicano o lo dice ahora Héctor Herrera, pero ya es un tema que estaba en la mente de los jugadores de hace años.
Toño, te saludo con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo. A ver, es un tema que yo vengo platicando con los jugadores de la selección mexicana hace rato, ¿eh? hace muchos años. Inclusive en algún momento llegaron a tener reuniones serias con directivos en su momento de la Federación Mexicana de Fútbol, y los jugadores les solicitaban a los directivos salir de la Ciudad de México, salir de la cancha del Estadio Azteca. Ellos argumentaban dos motivos. Uno, el que ayer expresó Héctor Miguel Herrera, y el segundo, el tema de la altura. Al hoy tener más jugadores militando en el extranjero, ellos argumentan que cada vez les cuesta más trabajo y les juega en contra, al igual que al rival, el tema de la altura. Entonces, que ya no se estaba sacando provecho de jugar en el Estadio Azteca. Es una idea que traen hace tiempo los jugadores de la selección nacional y que honestamente comparto, ¿eh? Tú te das cuenta partido tras partido en la cancha del Estadio Azteca, a partir del minuto 70 cada vez les cuesta más en el aspecto físico, y a partir del minuto 70, si no tienen resuelto el partido, la gente suele meterse mucho con ellos.
Oye, Mau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto también. Jamaica no ha ganado un solo partido de local, no ha jugado tampoco muchos, ha jugado tres. Le empató a Canadá, a Estados Unidos en casa, y perdió contra Panamá 3-0. Este rival México pues es igual que Canadá y Estados Unidos, de los más complicados del grupo para Jamaica, pero se la juegan toda en este partido, Mau. Ellos llevan 7 puntos. Si no le ganan a México, quedarían prácticamente muy lejos ya de la posibilidad de ir al Mundial. En cambio, si le ganan, se meten directo ahí a Costa Rica en la zona de pelear todavía por el repechaje. ¿Qué tan hostil luce el ambiente ahorita? Pues no va a haber público en el estadio, pero en la ciudad, en todos lados, se habla mucho del partido, se habla de esto, de que Canadá no, de que Jamaica no ha ganado local y que tiene que ganarle a México este partido.
Sí, por supuesto. Están muy desanimados, Beto, Héctor. Están muy desanimados. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Héctor.
Gracias, igualmente.
La realidad es que esos malos resultados que bien mencionas llevaron a Theodore Whitmore a perder el puesto. Hoy está como técnico Paul Hall, más como interino. Él estaba encargado de las selecciones juveniles. Tuvieron un partido de preparación la semana anterior ante Perú, allá en Lima. Lo perdieron. Bailey, uno de sus referentes, de sus figuras, sigue lesionado, ni siquiera está en esta convocatoria. Así que en ese sentido, la realidad es que la gente está muy desanimada con su selección. Y en cuanto al ambiente hostil, mira, es la tercera vez que tengo la oportunidad de estar aquí en Jamaica en un partido correspondiente a una eliminatoria mundialista. Y te voy a ser bien honesto, de la zona de CONCACAF es de los ambientes menos hostiles que encuentra la selección mexicana. Aquí la realidad, al aficionado le gusta en el estadio a fumarse su churrito, ¿no? Hablando así con toda honestidad y claridad.
Llanamente.
Hablando como va. Minuto,
sí, por ahí del minuto 60, minuto 70, se hace una nube, ¿no? Arriba del terreno de juego. Pues de la cantidad de hierbita que están quemando en la tribuna. Órale. Entonces, les gusta ir a eso, al Estadio Nacional, y escuchar reggae. Ya el partido de fútbol pasa a un segundo o a un tercer término. En esta ocasión, bueno, pues no van a tener la oportunidad de hacer eso en la tribuna del Estadio Nacional. Seguramente lo harán en sus casas, pero pues al ser a puerta cerrada, bueno, pues no tendrá la oportunidad de hacerlo ahí.
Sí, son partidos muy high allá en Jamaica. Oye, Mau, y es cierto, un sector del público se le voltea, como se dice coloquialmente, a la selección mexicana en el Estadio Azteca. Ahora bien, en esta disputa por el puesto titular del eje del ataque de la selección mexicana entre Jiménez, que para mí es el titular, y Funes Mori, ¿podemos ya descartar que Raúl juegue pasado mañana?
Se ve muy complicado, Beto. Sí, se ve muy complicado. Mira, en unas horas quizá en otros espacios de ESPN podremos ir confirmando cómo trabajó hoy Gerardo Martino, porque apenas hace unos minutos lo hizo allá en la Ciudad de México. Pero sí, todo indica que Raúl Jiménez, por ese tema muscular con el que reportó a la concentración del equipo mexicano, no sea parte del equipo el próximo jueves aquí en Jamaica, que lo guarde Gerardo Martino para ser titular contra Costa Rica y contra Panamá, si es que el tiempo le da. Hará el viaje seguramente para trabajar aquí con el doctor Serrano, con Carlos Pestaña, tanto en la habitación que suelen transformar como una habitación de una clínica de rehabilitación y el trabajo que pueda hacer en el gimnasio, pero no mucho más hará Raúl Jiménez en los próximos días con tal de llegar a esos dos compromisos de la selección mexicana como local.
Correcto, Mau. Muchas gracias por la información. Que te vaya muy bien en la cobertura por allá.
Un abrazo, mi querido Beto, y en los próximos días aquí estamos para servirles, como siempre. Fuerte abrazo a todos.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Mauricio Imay, allá en Jamaica, hablando de esta... de estos gustos de los jamaiquinos o jamaicanos.
Oye, Beto, que yo he de decir, pasan, no voy a decir en todos, pero pasan muchos estadios de México también, ¿eh? O sea, marihuana se fuma en estadios en México. Si tú vas a buscar zonas específicas de la tribuna, créeme que lo vas a encontrar. No sé las cantidades que dice Mau en Jamaica, pero me consta
pero que se supone todos que está los prohibido estadios
aquí, que también llega el petatazo. Eso pasa.
Oye, pues mira... Ajá, estupefaciente.
No es tan común aquí, pues. Sí,
yo creo que no es tan común. Depende de dónde te pares. No quiero ser muy específico para no esticar
no generalices
a ninguna barra, pero si te vas a parar a la barra adecuada, créeme que te va a llegar.
Ah, no, sí.
Oye, decías, Héctor.
En la barra se distribuye desde el camión antes de llegar. Sí, sí, en las barras, sí.
Exactamente.
Bueno, pero bueno, van a jugar sin público, Beto. Tres partidos
sin público, sí. México. No habrá. Sí. Exacto. Bueno, pues después de este bloque verdoso, vamos a el corte comercial y volveremos enseguida. Más información rumbo al partido el próximo jueves en esta tarde rumbo al Mundial allá en Jamaica. Estamos Huerta, Rodríguez y Murrieta el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos con Jesús Bernal, que siguió minuto a minuto la conferencia de prensa de John de Luisa el día de hoy, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Jesús.
Toño, Héctor, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues sí, ahí estuvimos en la cobertura de esta conferencia de prensa, que bueno, la Selección Mexicana anunció un patrocinador, pero evidentemente el tema de las preguntas tenía que ver con lo que se viene a partir de este jueves, cuando se juegue esta triple fecha o triple cartelera de partidos para México en esta fecha FIFA, iniciando contra el equipo de Jamaica el jueves a las 6:00 p.m. Y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de John de Luisa, tiene la confianza en que México podrá salir avante en esta ocasión, que podrá conseguir los puntos necesarios para estar tranquilos de cara a la última fecha FIFA del próximo mes de marzo. Y por eso, en su estimado, está al menos sacar 7 puntos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, lo que significaría 2 triunfos y 1 empate. Vamos a escuchar lo que dijo John de Luisa al respecto de este tema.
En cuanto a pedir, recordemos que pedir no empobrece, así es que a mí me encantaría pedir 3 victorias. ¿No? La realidad es que en fechas FIFA, con una ventana triple, similar a la que vamos a vivir ahora en septiembre y octubre, conseguimos 7 puntos. Entonces yo creo que si podemos conseguir 7 o más, desde luego estaríamos muy contentos y bien enfilados a la posible calificación. Recordar que nos faltan 6 partidos, de los cuales 4 son de local. 2 de esos de local son contra rivales directos, que son Panamá y Estados Unidos. Así es que a nivel localía tenemos esa ventaja ahora de tener 4 de los 6. Y vamos a esperar que tanto nuestros jugadores como el Tata hagan su chamba. No tengo la menor duda de que vamos a calificar. Yo estoy convencido que vamos a calificar hasta arriba de la tabla y esperemos que se lleven a cabo estos 3 partidos.
Pedir no empobrece, dar es lo que aniquila, dice el proverbio que hoy aludió John de Luisa, que también habló Jesús acerca de la confianza que le tiene actualmente al entrenador Gerardo Martino.
Sí, en la vida no hay... pregunta. Se le hacía justamente la pregunta, ¿no?, a John de Luisa sobre este tema, si él podía garantizar la permanencia del técnico nacional mexicano de fútbol Gerardo Martino, pase lo que pase después de esta fecha FIFA, porque incluso una combinación de resultados puede dejar a México peleando el repechaje o incluso fuera de la zona de los mejores 4 de cada mundial de Qatar 2022. Y justo vamos a escuchar lo que dijo al respecto de este tema el presidente de la federación.
En la vida no hay garantías. Estimado Jesús, aquí hay que salir y trabajar y ganarse el trabajo y ganarse el resultado. Estoy confiado, sí, muy confiado. Estoy muy confiado del trabajo que ha hecho el Tata en todo este tiempo y estoy convencido que es la persona idónea, sí. En ese sentido estoy convencido y así lo vamos a seguir apoyando.
Sí, porque una cosa es apoyar y otra es garantizar la continuidad, porque la continuidad depende de los resultados. Y por último también, Jesús habló sobre este jugar sin el jugador número 12 en la tribuna.
Sí, de hecho mencionaba, ¿no?, que van a aprovechar, digamos, este espacio, estos dos partidos contra Costa Rica y Panamá para meter las 2,000 personas que habían acordado, ver los protocolos, el tema de cómo funcionará toda esta situación para evitar el grito homofóbico, esperando que ya contra Estados Unidos en su momento puedan ir pues cerca de 40,000 aficionados al Estadio Azteca el próximo mes de marzo. Escuchemos nuevamente a John de Luisa.
Yo no hablaría de perjudicar, yo hablaría más bien de que no se tiene el beneficio de tener la afición. Desafortunadamente, como bien comentabas, durante los últimos años hemos tenido varios partidos sin gente, lo que vivimos en Europa, lo que vivimos aquí de regreso con los diferentes castigos, sí nos afecta por no tener el beneficio de nuestra afición. No creo que nos perjudique, los 11 salen a la cancha con la misma intensidad, pero creo que el no tener la afición, sí perdemos ese beneficio que en otros lados sí lo tendrán.
Exacto.
Oye, eso es una...
Sí, Héctor, adelante, claro.
Perdón, Beto, perdón. Es que quería preguntarle a Jesús, el que estuvo en la conferencia de prensa, también un poco sobre las palabras que dijo Héctor Herrera, de que la afición mexicana no hace que los rivales... usó una palabra así muy, muy coloquial, pero algo así como hacer del dos, pues, en el Azteca. Entonces, sí, pues para decir lo más posible, lo más decoroso posible, ¿verdad? No ser tan literal, ¿verdad? Porque
hay gente... Y si hacer del dos con C, digamos.
Sí. Entonces, y aparte de eso, de lo que dijo Herrera, te pregunto también si lo comentó hoy algo el técnico, porque también le preguntaron sobre el asunto de Eva Espejo, ¿no? La denuncia pública que hizo sobre aparentemente ofensas del entrenador del América femenil sobre sus jugadoras del Monterrey en el partido de anoche. Entonces, no sé si de esta parte también comentó algo el presidente de la federación.
Saludos, Héctor. Buenas tardes. Sí, de hecho, los dos temas fueron tópicos el día de hoy en la conferencia de prensa. Sobre la denuncia que hace Espejo, no quiso meterse mucho en la situación. Dice que hay una comisión disciplinaria encargada, vendrá la investigación, y una vez que se determine exactamente lo que sucede, pues se dará a conocer este tema. Y con respecto a lo de Héctor Herrera, mencionaba, o incluso le daba la razón John de Luisa, o sea, decía que en el contexto en el que lo dice Héctor Herrera, pues sí tiene la razón, porque pues no hace pesar, digamos, la localía o sentir la localía como luego lo hacen otros lados, donde van y llevan serenatas y no dejan dormir y toda esta parte. Sin embargo, bueno, reconocía que también esto no implica que existe un rompimiento entre aficionados y futbolistas o aficionados y la selección, que por el contrario, cuando se les ha permitido el ingreso, por lo general han mostrado el apoyo, ¿no? Entonces, le di un espaldarazo a Héctor Herrera con su declaración, pero bueno, también aclara, o al menos desde su óptica, esto no significa que exista alguna especie de rompimiento, porque no apoyan a lo mejor como los jugadores les gustaría.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay veces que el público de la Azteca se le voltea a la selección mexicana, pero habría que preguntarnos, Héctor, ¿por qué se le voltea? Es decir, hay muchos pasajes donde el equipo empieza a dejar que desear, y el público aprieta a su manera, aunque también existe esta otra forma de pensar, de apoyar en todo momento y hasta el minuto 95 a la selección del país.
Sí, y sobre todo que aquí en México es mucho más arraigado el apoyo a los equipos que a la selección.
Sí.
Porque si tú te fijas, Beto, cuando un equipo está jugando una final, van y le cantan con los jugadores, van al hotel. Esta vez lo del Atlas fue una locura en Guadalajara. Cuando el Monterrey está en la final, cuando Tigre está en la final, cuando el León está en la final, se manifiesta la afición toda la semana previa a la final y se manifiesta de una manera muy notoria, ¿no? Y en el caso de la selección mexicana, efectivamente, al rival no le hacemos sentir que es visitante.
También, Toño, sucede que el estadio es muy grande, quizá no es tan reducido, o por su construcción los espectadores no están tan cerca de la cancha como en otros escenarios. En fin, hay varios factores, y me llamaba la atención lo que decía Mauricio con respecto a que los jugadores han pedido desde hace tiempo, Toño, salir del Estadio Azteca.
Sí, uno pensaría, por ejemplo, en una plaza como Monterrey, en otra plaza como Guadalajara, y lo que podrían darle a la selección nacional, además, con los estadios que hay allá. Yo coincido con Héctor, no es lo mismo apoyar al club que apoyar a selección. El ambiente de selección mexicana es más relajado, como que no es el mismo aficionado el que va a ver al América en esa cabecera que el que va a ver a selección mexicana en donde sea. Pero ¿sabes qué? Yo creo que esta percepción, ok, lo entiendo porque lo reporta Mauricio, porque lo dijo Héctor Herrera ayer, pero esta percepción creo que no es tan cierta. El aficionado mexicano es de los más fieles que existe en el mundo, está dispuesto a gastar dinero. Pasa en Estados Unidos, 50 mil aficionados mexicanos, aunque el Mundial se juegue en China, en Rusia, en Arabia Saudita, donde sea, ahí está la afición mexicana. Entonces, ok, no tienes una afición a la altura de lo que quisieras, ¿y esa afición tiene la altura de la selección que quisieran? Yo creo que la respuesta es un directamente no. Tiene su forma de apoyar en el Estadio Azteca. Me parece muy válido que Héctor Herrera y los jugadores se quieran salir del Estadio Azteca. Creo que Monterrey, número uno, Guadalajara, número dos, merecen esas oportunidades, pero no creo que tenga que ver en absoluto que México esté como esté en tercer lugar de la eliminatoria, más allá de que la gente aprieta o se le voltea a selección. Esta fecha FIFA es crucial, les voy a decir por qué. Estados Unidos y Canadá juegan entre ellos en Canadá, se van a quitar puntos. Canadá también juega dos partidos de visita en Centroamérica, Honduras y El Salvador. México, obligado además, porque va a jugar contra una Jamaica que ya nos dijo Mauricio, desanimada, disminuida. México necesita, tiene que ganar los 9 puntos, y estamos hablando que en 2 semanas esté en el primer lugar del eliminatorio otra vez.
Sí, oye, esto me lleva a invitar al público que nos escucha en Radio Fórmula esta tarde a reflexionar si se siente más cercano a la selección o al club del que es partidario. Es decir, ¿con cuál se siente más identificado? ¿Con cuál se siente más cercano? ¿Con el club de la primera división al que uno le va, como decimos en México? No sé por qué decimos le va. O con la selección nacional. Y yo casi me inclinaría, Héctor, a pensar que mucha gente se sentirá más identificada con su equipo que con la selección nacional.
Sí, salvo en los mundiales, Beto. Salvo en los mundiales, sí es una locura, sí, claro. El apoyo, sí, que
ahí,
le dan a
ahí
la selección.
Solo es un equipo, ¿no?
En los mundiales todos se manifiesta de sí. En el país que se juegue está la gente cerquita de la selección mexicana. Y en los estadios, abarrotan los estadios prácticamente donde juegue México, son entradas de lleno seguro, y la mayoría, 80-90%, el estadio son mexicanos. Entonces, sí, en los mundiales es diferente, pero en las eliminatorias no hace pesar la localidad.
Es cierto. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Oscar Gallardo tiene información de Funes Mori, que seguramente aparecerá como eje del ataque titular del equipo mexicano el jueves, ante la ausencia por lesión de Raúl Jiménez. Oscar, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. El futbolista de los Rayados del Monterrey habló con ESPN, tocó temas muy interesantes, Heriberto, recordando que después de su participación en fecha FIFA con el Tri, tendrá el Mundial de Clubes, su segundo otro reto con el Monterrey. Habla de que pues quiere llegar a la final, pero antes el tema de selección es importante, en donde busca tener su mejor versión ante la salida de Raúl Jiménez, y sobre todo Heriberto, se le cuestiona sobre si es el elemento ideal para que México pueda llegar a un quinto partido en el Mundial de Qatar. Sin embargo, él deja en claro que es una opción común y se encuentra a la par de sus compañeros bajo la dirección técnica de Gerardo el Tata Martino. Vamos a escuchar las palabras de Rogelio Funes Mori, que también dice que no sabe si ya se tendrá el boleto para el Mundial.
Sí, obviamente nosotros vamos a competir. Sabemos que tenemos un gran equipo, un gran cuerpo técnico y que nos exige mucho en el día a día. Entonces es importante eso para nosotros, para no estar cómodo y sabiendo que vamos a un Mundial de Clubes, que es difícil, porque ya es la segunda vez que me toca. Entonces vamos comprometidos con mucho trabajo y con mucha ilusión. Nosotros somos profesionales, sabemos que obviamente es todo muy exigente, muy, muy rápido, hay pocos días de descanso, pero al final de cuentas trabajamos de esto y estamos comprometidos, ¿no?, con el trabajo y con lo que nos digan que tenemos que hacer. Entonces sabemos que va a ser difícil, pero bueno, hay que hacer un gran esfuerzo de las partes de todos para poder llegar bien en forma al Mundial de Clubes. Sí, sin duda, obviamente quiero seguir mejorando, seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Hoy me toca estar en la selección y del lugar que me toque siempre aportar mi granito de arena y tratar de aportar lo que yo sé. Entonces eso para mí es muy importante, y físicamente y mentalmente estar bien es muy importante para mí. No, como siempre digo, Raúl es un referente a la selección mexicana, ya hace muchos años que está en la selección y obviamente es un referente, como siempre digo, un jugador muy importante para nosotros porque es el delantero que toda selección quiere. Y como yo te digo, yo estoy para competir, para aportar mi grano de arena, y del lugar donde me toque estar lo quiero hacer de la mejor manera y siempre respetando a mis compañeros y al cuerpo técnico, que ya para mí estar en la selección es un orgullo y algo muy importante. Entonces yo solo compito conmigo mismo para seguir en forma y seguir creciendo como futbolista. No, para nada, creo que no soy la solución. Obviamente soy una opción más, porque soy un jugador más, que tengo ganas de estar en la selección, tengo ganas de estar en el Mundial, pero como siempre digo, todo va a depender de mí, de mis actuaciones, y yo siempre voy a estar agradecido a la selección, al cuerpo técnico que a mí me ha brindado una oportunidad de poder estar en la selección mexicana. No, sabemos que va a ser difícil, tenemos una gran oportunidad en estos tres partidos, pero bueno, tenemos un gran equipo, un gran plantel, y seguramente trabajando y haciendo las cosas bien vamos a sacar buenos resultados.
Las palabras de Rogelio Funes Mori, el delantero del Monterrey y de la selección mexicana. Yo sigo pensando que jugar con naturalizados es una solución engañosa, simplona, el camino fácil, es como taparle el ojo al macho, es una simulación. Pero bueno, es la decisión de la Federación Mexicana, es la decisión del entrenador de la selección mexicana, y hoy por hoy Funes Mori es un jugador de la selección mexicana que participará seguramente en el Campeonato Mundial. Oscar, mucho gusto en saludarte y gracias por la información.
Gracias, Heriberto, que tengan buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Y es que aquí, Toño, me pongo a pensar, vamos a suponer que Funes Mori mete el gol de la victoria para llegar al quinto partido. Eso significa que entonces ya el fútbol mexicano dio el gran salto de calidad. No, yo creo que no.
Yo creo que sería un trabajo de equipo, en primer lugar, Beto. Tú y yo tenemos, claro, opiniones un poco encontradas ahí. Yo creo que sería un trabajo de equipo y me parece una justísima representación del fútbol mexicano que hay un argentino de centro delantero. Este fútbol tiene décadas lleno de futbolistas argentinos. Es parte de la representación de un país, pero no es México, es la Federación Mexicana de Fútbol. Creo que es una justísima representación. ¿Cómo no vamos a tener argentinos si este fútbol está lleno de futbolistas argentinos?
Claro, ahora, pero ¿qué piensas, Héctor?
Yo le pregunté al presidente de la federación si habían hablado ya la posibilidad de incorporar algún otro naturalizado más o algunos otros. Ya ves que se habla de Mateus Doria y se habla también de, sí, Julio César Furch. Y particularmente le pregunté de Furch porque Furch está en un proceso ya de naturalización avanzado, están por entregarle su carta de naturalización, y en el momento que se le entreguen, él tiene una ilusión bárbara de ir a la Copa del Mundo con México. Entonces dice que va a pelear a muerte un lugar en la selección mexicana para que lo convoque el Tata Martino, y entonces en lugar de ser dos centros delanteros naturalizados, podrían ser dos, en el Mundial junto con Raúl Jiménez, ¿no? Y más con la baja que está teniendo Henry Martín y con que no aparece otro centro delantero mexicano que pueda pelearles esa posición, pues no te extrañe, Beto, acuérdate que con Paraguay en Sudáfrica el Tata Martino llevó, me parece que a 3 naturalizados.
Sí, es cierto. Ahora, cuando Funes Mori dice, no, yo no soy la solución, pues ¿qué no se supone entonces que cuando se trae un naturalizado es porque los mexicanos nativos no son lo suficientemente buenos y que para que traigas un naturalizado es precisamente porque es la solución? Pues si no es la solución, ¿por qué no te la juegas con los atacantes mexicanos que se tiene? Yo creo que sería más fidedigna, más fiel la representación mexicana con jugadores mexicanos en el Campeonato Mundial. Ya sé que Funes Mori es mexicano por naturalización, pero sí, yo siento que es engañoso jugar con naturalizados porque no remedia de fondo el problema. Es decir, le tapas el parche, le tapas el hueco con un parche a lo que hace falta, pero de fondo no se remedia la situación, porque quiere decir, si es que Funes Mori fuera el titular, digamos, que no hay uno suficientemente capaz mexicano nativo para ser el titular de la selección mexicana.
O sea, una cosa es un hecho y creo que la aseveración que acabas de hacer es correcta, está bien puesta, pero una cosa es un hecho, en Argentina se forman mejores jugadores que en México, así pues ha sido históricamente.
Sí, sí, sí.
Y incluso muchos de los formadores que están en México son argentinos, son sudamericanos, entonces igual, Beto, ¿no? Insistir nada más que, pues, ¿qué es eso? Para mí representan al fútbol mexicano, no a un país como tal, que es un poco contradictorio en mi parte, porque igual representan al país, pero bueno, el escudo que juegan no es con el escudo de la bandera, es con el escudo de la federación, y esa sí, federación está décadas atrás cargada de tonos argentinos, y yo creo que es una justa representación. Es más, si me lo preguntas, en cada mundial la Federación Mexicana de Fútbol debe tener un argentino, porque este fútbol está hecho con muchos tonos argentinos. No lo digo como una celebración, lo digo como una realidad en mi punto de vista.
Bueno, pues un tema siempre polémico que se aviva esta llama cuando Funes Mori va a jugar el partido del jueves, seguramente como titular del equipo mexicano rumbo al Mundial en la cancha de Kingston, allá en Jamaica. Vamos a escuchar a Eva Espejo, porque Eva se queja de agresiones verbales por parte del entrenador del equipo femenil del América.
Y bueno, yo lo único que quiero recalcar también, ya para terminar la conferencia de prensa, si ustedes saben que yo en general soy una defensora de los derechos de la mujer y en general de los derechos, y lo que hoy sucedió dentro de la cancha creo que es inadmisible. Pocas veces salgo a hablar yo de alguna situación que haya sucedido en la cancha, hoy y menos de un compañero. Y hoy mi compañero de cancha, mi compañero entrenador, cometió por ahí unas faltas, ¿no? Siempre voy a defender y voy a ser una defensora de mis jugadoras, y espero que la disciplinaria tome cartas en el asunto sobre lo que él dijo a mis jugadoras. Jamás mis jugadoras van a recibir una falta de respeto de mí hacia nadie. Y en este caso, el entrenador del equipo contrario sí lo hizo. Entonces, lo denuncio fuertemente. No voy a permitir nunca que se metan con mis jugadoras, ni tampoco voy a permitir que se le ofenda a nadie, ni se le insulte a nadie bajo ninguna regla ni bajo ninguna circunstancia. Entonces, quería yo que lo supieran. Difícilmente hago estas declaraciones, pero creo que no puedo dejarlo pasar. Así es que bueno, lo dejo en la mesa y muchas gracias.
Es la voz de Eva Espejo, y es que este señor que se llama Craig Harrington, que es el entrenador del América Femenil, insultó a las jugadoras del equipo de Monterrey, Héctor, con algunas palabras altisonantes, y esto es lo que denuncia Espejo en esta declaración.
Sí, de hecho, la árbitro Lisette Amairani García Alvera lo expulsó al minuto 62, y bueno, pues la conducta de él se desbordó. Habla Espejo de que insultó a sus jugadoras. En primer lugar, ahí hay un asunto de género que es reprobable, sí. Beto, o sea, faltarle respeto a la mujer, ahí hay un asunto que tiene que tomar en cuenta hasta la CONAPRED, que ya ves que siempre está muy atenta a todo. Y también otro asunto de respetar a tu rival, haya ocurrido lo que haya ocurrido. Sí, vaya, si entre, cuando sucede entre igualdad de géneros, entre hombre y mujer, entre mujeres y mujeres y hombres con hombres, es reprobable también en este caso, creo que lo es más, Beto. Y además es un técnico extranjero, pues, que está en el fútbol mexicano, este señor Harrington, que no sabe comportarse con una buena conducta en el campo. Y bueno, lo expulsan por primera vez en el América en este torneo, lo expulsan al minuto 62. Y bueno, pues la Sieve Espejo, que es muy seria, muy tranquila normalmente, y bueno, hace esta denuncia, es porque a ella le consideró que es muy grave lo que ocurrió anoche.
Exacto. Y además, sí. A ver en qué termina, Toño.
Así es, y le tendrían que caer en el América con una investigación. O sea, no digo que lo van a correr por esto, hay que ver qué dijo, pero en América le tienen que, son los primeros que le tienen que caer con una investigación. Yo quiero pensar que la directiva del América está escandalizada por el tema. Quizás alguien mismo de la directiva del cuerpo técnico lo escuchó, y si el tema está fuerte, ahí yo creo que los primeros que tendrían que sancionarlo fuerte son los del América. Héctor lo definió, yo no tengo nada más que agregar en ese sentido. Además, es un tema de género, ¿no? Lo estamos cuidando tanto, lo estamos tratando de evolucionar en ese sentido, ya los insultos están mal. Le metes tema de género, el Tuca se comió 3 partidos. Si la investigación, insisto, en primer lugar en América, a que el tipo insultó a las jugadoras de Rayas, que yo lo doy por un hecho. Rayas además ganó 2-0 de visitante al América, ¿no? Yo lo doy por un hecho porque Eva Espejo no está loca. Si Eva Espejo sale y lo dice así, es porque así pasó. Tienen que investigarlo, fíjate, y lo tienen que sancionar duro, 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 duro. Yo hasta pensé en correrlo si fuera el directivo del América.
Sí, en el video, Toño, se ve que se acercan las jugadoras del América a la banda a reclamar. Luego se observa a la distancia al entrenador. Por lo que he leído de algunas declaraciones de jugadoras del América, pronuncia la palabra que empieza con F y termina con K, y luego okay. Off, pues ellas okay. Se quejan de que como que las corrió del momento, del lugar donde él estaba dialogando con la árbitro, y bueno, se produjeron estas palabras altisonantes de Craig Harrington. Vamos a cosas más agradables.
No es una buena semana para el América, sí. Beto, porque oye, también sí. El técnico del América lo echaron también contra Puebla. Sí. Se metió hasta el campo, una conducta sumamente inapropiada, la de Solari. Solo le metieron un partido de castigo, a pesar de que lo que ocurrió en el campo fue para meterle 3 o 4, y sin embargo, pues se la dejaron en la más barata. Y ahora el técnico del América Femenil también hace lo propio y además insulta a las jugadoras, lo cual me parece que es verdaderamente lamentable.
Claro, en vez de estar hablando de un buen desempeño del América, estamos hablando del mal comportamiento. Sí. Y los arrebatos y los impulsos de los entrenadores, exactamente. Vamos a ir con el vecino de oro para platicar acerca de la pelota del béisbol. Vecino Memo Celis, gusto en saludarte. ¿Quiénes entrarán al Salón de la Fama de Grandes Ligas?
¿Qué tal, vecino? Un gusto saludarte igualmente, y también por supuesto a Toño y a Héctor. Pues mira, el strike cantado para hoy es David Ortiz, que aparece por primera vez en la cédula de votación, y seguramente el Big Papi va a conseguir el 75% de los votos necesarios. Yo creo que no hay ningún problema. Esa situación de que un bateador designado no debe estar en el Salón de la Fama, pues ya quedó claro hace algunos años con Edgar Martínez que eso no tiene mucho que ver. Y si Edgar Martínez está ahí, pues con mayor razón me parece que David Ortiz, por todo lo que logró en el terreno de juego y fuera de él, tiene que estar, ¿no? Tiene que conseguir ese 75%, tiene que ser elección de primer año, como lo está haciendo ahora mismo David Ortiz. Y pues en un par de horas lo sabremos, vamos a despejar eso.
Nos dejó en suspenso.
A ver, el vecino.
Me quedó muy claro lo de Big Papi, lo demás me dejó en suspenso.
Se cambió de colonia el vecino.
Ah, pero saben, es uno de los jugadores más queridos que han llegado en los últimos, sí, diría bien lejos, no. En los últimos 20 años a la Gran Carpa. Bateador impresionante en su momento, por supuesto ganador de la Serie Mundial, muy carismático, hizo mucho por la ciudad de Boston, ¿no? Recibió además un par de disparos hace ya meses en República Dominicana, que pusieron su salud en una situación muy comprometida, se recuperó en Fenway, le hicieron un homenaje, Big Papi, de verdad, que es uno de los jugadores más queridos. Bueno, ya el carisma le ayuda, pero lo que jugaba este señor en su momento era una bestialidad.
Es cierto. Vamos a ver si recuperamos la llamada con el vecino de oro.
¿Candidatos, Beto?
Sí.
Barry Bonds y Roger Clemens.
Exactamente.
También históricos Barry Bonds un poco afectado por aquel tiempo por el tipo de los esteroides, sí. Lo que se habló en su momento, ¿no? Y Roger Clemens, que pues no sé, Barry Bonds ganó 7 premios del jugador más valioso. Y 7 también ganó Roger Clemens de Cy Young. Así que son beisbolistas que tendrían que estar seguramente en el Salón de la Fama, ¿no? Junto con David
Ortiz, tema de los los esteroides es muy fuerte ahí. Digamos, sí. Están pase y pase a la boleta, pase a la boleta, pero no terminan de tener el porcentaje aprobatorio justamente por ese tema.
Oye,
¿no?
queda un minuto, querido vecino de oro, si pudieras completar la información.
Sí, claro, pues mira, lo que decían ahora, me imagino, ahí con Toño, ¿no? Lo de Barry Bonds y lo de Roger Clemens es la gran incógnita, porque las proyecciones hasta ahora, aunque se conocen aproximadamente la mitad de las boletas, estos dos estarían finalmente, y en su último año, alcanzando el 75%. Es apenas, y puede ser que esa tendencia baje, porque insisto, se conoce más o menos el 50% de las boletas, pero pues eso sí sería un notición, ¿no? Y el hecho de que estos dos, que han estado marginados, que empezaron recibiendo apenas arriba del 50, por el 50% de los votos hace 9 años, finalmente alcanzaran el 75% en su última oportunidad. Ellos dos tienen el chance, por cómo van las proyecciones, insisto, los que están también en su último año y que definitivamente no van a alcanzar el 75% son Curt Schilling y Sammy Sosa, que ya salen entonces de la boleta y bueno, no van a tener más oportunidad.
Gracias, vecino de oro. Gracias, Héctor. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.